Muy bien, ya está hecha la presentación formal, así que los saludamos. Doctor Café, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día Mario, buen día don Aníbal, buen día a toda la audiencia de Ponele H, ¿cómo estamos?
Bien, bien, ya anunciamos el tema, ¿no? Es el de la Noche de los Lápices, que ayer justamente se conmemoró, se recordó un aniversario más de ese episodio. Así que bueno, ya elegimos, lo anunciamos incluso ayer, y bueno, vamos a dejar todo en tus manos, ¿no?
Sí, te recuerdo, es la Noche de los Lápices, en realidad es ocurre el 16 y el 17 de septiembre, o sea, fueron dos días de las situaciones que pasaron estos chicos, donde fueron secuestrados, y por eso también estamos en el día, estamos en la fecha, así que cuando vos digas...
Dale. Tenemos un audio ahí que relata, ¿no?, la historia, cómo fue. Lo vamos a compartir con todos ustedes y después seguimos charlando con el doctor Café Jiménez, ¿sí? Ahí va.
De los que luchan.
De los que creen que democracia y derechos humanos son un camino único.
Queríamos, quisimos, queremos. Y para eso trabajamos.
Que lo que ayer fue secreto y confidencial sea algo público y accesible.
Que los lugares donde habitó el miedo y el horror se llenen de vida y alegría.
Que los jóvenes puedan ser presentes, protagonistas de su tiempo, para hacer y contar la historia con sus palabras.
Durante la oscura noche que va del 16 al 17 de septiembre de 1976, un grupo de estudiantes secundarios de La Plata es secuestrado. Todos pertenecen a la Unión de Estudiantes Secundarios. Tienen entre 14 y 17 años. El operativo es realizado por el Batallón 601 y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Este secuestro está asociado con la lucha por el boleto escolar.
Sandra Raggio, historiadora, directora del Área de Investigación y Enseñanza de la Comisión por la Memoria.
Tuvo como centro una marcha que se realizó un año antes, en el año 1975, en septiembre también de ese año, existiendo la exhibición de cierto porcentaje en el pago del boleto a los estudiantes secundarios. Esto fue una movilización bastante masiva que hubo en el centro de la ciudad y también en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y otros lugares del país. En general se asocia a los secuestrados el 16 de septiembre directamente con las movilizaciones por el boleto escolar, pero realmente no podríamos, un año después, establecer conexiones claras y contundentes. Viendo el modus operandi del terrorismo de Estado, lo que molestaba centralmente a la dictadura era el compromiso político y el activismo de estos adolescentes, ¿no?
El operativo había tenido ensayos de las fuerzas represivas durante las semanas anteriores. De los 10 estudiantes secuestrados entre el 16 y el 17 de septiembre, solo sobreviven 4.
El haber sobrevivido a tragedia siempre a uno lo pone en forma permanente en cuestionamiento sobre cómo seguir, cómo reconstruir su vida.
Emilce Moller, ex detenida desaparecida, sobreviviente de la Noche de los Lápices, actualmente es miembro de la Comisión por la Memoria.
Y en el caso mío, si bien la edad, por supuesto que es lo que llama la atención del hecho, en el caso mío funcionó como un disparador de tengo toda una vida por delante para seguir haciendo cosas.
Este hecho, recordado como la Noche de los Lápices, se instituye en el calendario escolar como el día de la reafirmación de los derechos de los estudiantes secundarios.
En el relato de los hechos también ha habido modificaciones, ¿no? En principio, la Noche de los Lápices era como la imagen de las víctimas inocentes, estos estudiantes secundarios que solo peleaban por el boleto escolar. Después esto se fue transformando, ¿no?, en otras voces, otras formas de narrar, donde se empezó a dar sentido político a sus vidas. Eran jóvenes que tenían opciones políticas decisivas, incluso que estaban dispuestos a dar la vida por esas ideas y por esas opciones políticas, ¿no?
Este, como tantos otros brutales hechos acaecidos durante la última dictadura cívico-militar, nos propone una reflexión permanente sobre los sentidos de la memoria y su anclaje en el presente.
Cuando hablamos de las actividades de centros estudiantes, muchas veces terminamos evitando a propósito la palabra política, porque tenemos miedo de que si decimos tal cosa es política, vamos a tener menos participación de los chicos. Claro. Porque es una palabra que mete miedo.
Por parte de nuestros padres, nuestros abuelos, que nos dicen tené cuidado, no te juntes con esos grupos que van a pelear por algo, que ellos saben que tenemos que juntarnos todos porque es algo que De verdad hay que hacerlo, pero tienen como mucho miedo.
Yo lo que noto es eso, el desinterés a nivel masivo.
Casi no me preguntan de los centros de detención, de la tortura y de las cárceles, sino que me preguntan de la participación política.
Emilce Moller.
¿Cómo eran los centros de estudiantes? ¿Cómo eran las convocatorias? ¿Cuáles eran las reivindicaciones? Me parece que eso es muy interesante porque es como que se empiezan a poder descubrir qué era lo que pensábamos o lo que queríamos.
Hoy son otros los jóvenes peligrosos, los jóvenes delincuentes, los que son vistos muchas veces por la sociedad como los nuevos irrecuperables.
Sandra Raggio.
Estos vínculos entre el pasado y el presente son interesantes para trabajar, ¿no? Cómo se construye la figura del enemigo, cómo se construye un estigma social y político y todo lo que significa también para las políticas del Estado, digamos, en cuanto a los imaginarios sociales acerca de lo que el Estado puede o debe hacer. Son formas de ver la realidad social de forma simplificada, también para intervenciones del Estado que vulneran los derechos humanos. Así que, bueno, hay múltiples formas de pensar la noche de los lápices y a nosotros lo que nos interesa es establecer estos puentes entre el pasado y el presente.
Que el arte nos abra otros horizontes.
Rumbos, preguntas.
Para que cada una
y cada uno pueda pintar su propia aldea. Que nadie pretenda ocultar tras los muros la violencia y la injusticia.
Que el Estado, que es responsable, asuma esa responsabilidad.
Qué bueno que está esto de trazar parámetros, ¿no? Con lo que pasó en aquellos años, ¿no? En la década del 70 y con lo que pasa en la actualidad, casi 50 años han transcurrido, pero está bueno esto que decía una de las participantes de este informe, de este audio, que los chicos ahora le preguntan cosas, ¿no? Como qué fue lo que los motivó, cuáles eran sus reclamos, su demanda, porque las situaciones no han cambiado mucho, ¿no, doctor?
No, y justamente el tema de los reclamos, las conquistas de los derechos por parte de la ciudadanía, cuando hablamos de ciudadanía siempre tenemos que hablar de la mayoría del pueblo, necesariamente fueron a través de lucha. Y yo, principalmente en estas cuestiones, siempre uno busca recalcar, poner nuevamente en el tapete que hablemos de aquellas conquistas de derechos. ¿Cuáles fueron los orígenes? Hoy, por ejemplo, cuando todos los medios generalmente hablan desde un informe que da el municipio, supongamos, diciendo de que están a disposición los boletos estudiantiles gratis, tenemos que recordar de dónde vienen esas conquistas, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de lo que fue la noche de los lápices, porque eran estudiantes secundarios, agrupados en centro de estudiantes en la ciudad de La Plata, y lo único que buscaban era el descuento del boleto estudiantil escolar para aquellos estudiantes que se puedan trasladar a estudiar y luego regresar a casa, que puedan tener un boleto más barato, más económico, claro. Y de esa manera, con ese derecho conquistado, poder acceder justamente a la educación, que también debe ser gratuita, y cual el Estado tiene que apoyar. Son conquistas de derechos fundamentalmente, que muchas de las veces dependerá de qué gobierno, ¿no?, o de qué intereses manejen los gobiernos, que tratan de olvidar o de hacer olvidar o tratan de esconder y no poner en el tapete la conquista de derechos justamente que realiza el pueblo, que realiza en este caso jóvenes, estudiantes, adolescentes, porque eran menores de 18 años. Sí. Y si nosotros nos trasladamos al día de hoy, nuevamente tenemos tenemos como un punto de vista por parte del gobierno actual que esas conquistas de derechos, ellos consideran que son un presupuesto, que son muy económicamente no son solventes, y ahí van quitando derecho en esos fundamentos totalmente absurdo, ¿no? Pero que no reconocen la lucha que hubo para conquistar esos derechos.
Impresionante, nosotros, ¿no? Ayer hablábamos, cuando charlábamos de este tema, yo te decía que Bueno, primero y principal quiero decir algo que no te dije, fue que por tan poca cosa, ¿no? Por reclamar un boleto de colectivo, ¿no es cierto?, estudiantil, los mataron, los torturaron, a chicos de 16, 17 años. Realmente es pensar en eso hoy es descabellado, ¿no? Uno ve a los jóvenes que están en la escuela secundaria y no te cabe en la cabeza cómo tomarlos como delincuentes, como bolcheviques, marxistas, por reclamar el boleto. Y después acá en Corrientes se dio también una, que incluso ahí fue donde lo mataron a Juan José Cabral, famoso ícono de la lucha estudiantil en Corrientes, ya a nivel universitario, pero peleaban por la reapertura de los comedores. O sea, como que el Estado de vez en cuando se encarga de quitarle a los estudiantes, ¿no? En este caso hablando puntualmente de los estudiantes, podríamos hablar de los jubilados, de los trabajadores, pero en este caso a los estudiantes, sus derechos que le costaron sangre, muerte y sacrificio poder conquistarlos, ¿no?
Sin duda, porque son los intereses justamente que manejan quienes gobiernan, donde consideran de que el ajuste, como se llama o como se conoce, tiene que ser a través de los más débiles, de los jubilados, de los estudiantes, aplicar en la salud, quitar los medicamentos a los jubilados, porque supuestamente el PAMI es una organización mafiosa y que comete, no sé, determinado. O sea, buscan ensombrecer, digamos, de alguna manera, la conquista de estos derechos para quitarle y de esa manera bajar ese ajuste que quieren hacer sobre los más débiles. O sea, busca la manera de que ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes.
Para vos, ¿cuál es la enseñanza que queda, volviendo al tema puntual que nos convoca, al de la noche de los lápices? ¿Cuál es la enseñanza, el mensaje que deja ese episodio tan nefasto de la historia nuestra?
Sí, que para mí la enseñanza más clara y que hay que recordar permanentemente es que los derechos conquistados todos los días tenemos que estar protegiendo, buscando la manera de que todos conozcan de dónde surgen esos derechos, de cómo fueron conquistados y lo que llevó adelante para poder tener los derechos, para poder vivir en democracia, por ejemplo. Es un claro ejemplo de todo lo que le costó al pueblo argentino. Estamos hablando de gente desaparecida hasta el día de hoy, que el Estado, en su momento, a través de la dictadura cívico-militar, hizo desaparecer personas. Necesariamente tenemos que tener en cuenta que los derechos conquistados los tenemos que pelear todos los días, en todo momento, porque te aparecen gobiernos o dirigentes que comienzan a negar y a poner en duda esos derechos conquistados y hasta inclusive ponen en duda que vivir en democracia, y lo van a hacer en algún momento, resulta económicamente muy caro, y entonces comienzan a aplicar esa tendencia a ser por supuesto muy 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 violenta, y que lo vamos a ver por supuesto en este sistema que hoy estamos viviendo de gobierno, a través de represiones, porque al faltarte comida necesariamente tenés que salir a protestar, al sacarte los derechos tenés que protestar. Ya lo estamos viendo con los trabajadores están perdiendo sus derechos. Siempre pensando en que supuestamente van a venir inversores a dar más trabajo. Por eso los derechos conquistados necesariamente tenemos que estar peleándolo y respaldando todos los días, y por supuesto haciendo saber a las nuevas generaciones que llevó mucho tiempo conquistar, y por supuesto que llevó también muchas vidas, porque la lucha del pueblo siempre, lamentablemente, hay muertos en la calle. Lo vimos en el 2001, lo vimos en toda la historia de la Argentina. Por eso yo siempre recalco, y cuando puedo hablar lo digo, los derechos conquistados necesariamente tenemos que pelearlo todos los días.
Ahora, ¿por qué no se aprende la lección? ¿Por qué todo es cíclico, no? No solamente en Argentina, sino en el mundo entero, ¿no? Como que parece que no leen los libros de historia, sí. Ya se sabe cómo funciona el sistema como se debe, como decías vos recién. Si te falta medicamento, sos jubilado, tenés que salir a reclamar. Si te quitan el derecho al boleto estudiantil y sos estudiante de cualquier nivel educativo, tenés que salir a reclamar. Si sos docente, municipal, bancario, y te reducen el sueldo o no te pagan tal beneficio que ya legalmente está adquirido y legítimamente, tenés que salir a reclamar. O sea, ¿por qué el Estado muchas veces se encarga de no reconocer estos logros y de como de provocar estas situaciones? Y después responde con represión, ¿no? O sea, eso es lo más triste.
Yo creo que, así como decía, es cíclico todo. Y también existen intereses. Cuando hablamos de intereses, estamos hablando de los grupos que manejan la economía a nivel no solo país, sino mundial, donde trabajan a través de los medios para, de alguna manera, ensombrecer, como te decía yo, toda esta lucha de clase prácticamente que se viene haciendo. Pero no solo en la Argentina, fíjate que en la misma Alemania hay grupos nazis que están de alguna forma desfilando por las calles. La derecha ha vuelto a Europa después de lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fíjate vos lo que es el ser humano en su ciclo, y mucho tiene que ver cuando nosotros no nos acordamos de nuestra historia, cuando en las escuelas fundamentalmente nos enseña la historia tal cual fue, relatar, no hablar de buenos ni malos, sino de contar cómo realmente sucedieron los hechos y lo que nos costó volver a vivir en democracia en la Argentina. Uh-huh. Nos costó muchísimo, y aún en los primeros 10 años de democracia tuvimos, creo que fueron dos o uno, en los 80 tuvimos el primer golpe de cara pintada, que después fue con Menem. El segundo, primero fue Seinfeld, después fue Aldo Rico, o una cosa
al
así.
Al contrario, primero fue Rico en el 87.
Primero fue Rico, después fue Seinfeld. Sí. Y después fue Seineldin. Pero fíjate vos que los 10 primeros años de democracia era muy frágil todo. Sí. Aún así, y con Alfonsín de presidente, pudimos llevar adelante esa democracia, después Menem. Y nos va a costar mucho más, pero por eso siempre tenemos que hablar de nuestra historia. Tienen que conocer nuestra historia. Y cuando hablamos de conocer nuestra historia, no solamente hablamos de estos derechos, sino que hablamos de Malvinas, sino que hablamos de nuestras riquezas. Como país, y necesariamente tienen que conocer. Si no, nos pasa esto, que viene un gobierno, comienza a trabajar a través de los medios, todos consideramos que no es necesario, por ejemplo, los remedios de los jubilados, no es necesario un boleto estudiantil gratis, no es necesario, porque es muy costoso, supuestamente, y ahí se van perdiendo los derechos, porque de alguna manera supuestamente estaría legitimado hablando de costo, hablando de dinero, hablando de cuando en realidad el Estado es el que tiene que ser el protector de los ciudadanos, sobre todo de la parte más débil, de la parte más necesitada, ¿no? Sí.
Bueno, quedó bien claro todo, ¿no? El concepto, sobre todo. Y lo que hay que rescatar de todo esto es que ninguna lucha debe ser en vano, ¿no? Siempre hay que darle el valor que tiene, y bueno, hoy que hablamos de la noche de los lápices, los chicos tienen que saber todo lo que ha costado, y cuando el Estado hace un esfuerzo, como hablando del boleto estudiantil, que fíjate vos qué curioso es esto, ¿no? Porque no tiene que ver muchas veces con una ideología política o si sos de izquierda o de derecha, porque el que implementó el boleto estudiantil fue un gobierno radical, justamente, ¿no? Hace unos cuantos años, y por suerte fue tomado como una política de Estado, continuando a través de otro gobierno radical y de ahora un gobierno justicialista.
Exacto, yo creo que tenemos que, fíjate, hay una frase de Jaureche que creo que pone en contexto todo este tema, cuando él dice que la multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras que perder privilegios provoca rencor. Realmente eso es claro, cuando se conquista derechos siempre es para la mayoría, y esas conquistas de derechos traen de alguna manera la pérdida de privilegios para algunos, para pocos. Sí. Y ahí es donde, lamentablemente, algunas veces esos pocos son los que tienen la posibilidad de gobernar, y bueno, y ahí comienzan de nuevo a salir a las calles la gente, buscando proteger y salvaguardar esos derechos conquistados que mucho trabajo dieron a todo aquello que pusieron el pecho en las calles, ¿no? Sobre todo para que podamos hoy tener, vivir en democracia, tener derechos, y por supuesto lo que nos queda a nosotros es tratar de alguna manera de seguir sosteniendo esos derechos, defendiéndolos y ir conquistando más derechos, porque así tiene que ser.
Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos encantó esto, ¿eh? Así que, bueno, por ahí no es una asesoría jurídica, ¿no? Una consultoría jurídica, pero sí repasar la historia siempre viene bien.
Bueno, el agradecido, como siempre, soy yo, Mario. Un saludo enorme y, bueno, una buena semana para todos.
Buena semana para vos también, nos estamos viendo, gracias. El doctor Edgar Café Jiménez estuvo con nosotros presentando su columna habitual de los martes, Consultoría Jurídica.